Obviamente vamos a hablar por la cuestión gastronómica, que toda esta movida de precios, todo este cimbronazo de precios, no sé cómo deja parado a los gastronómicos. Así que bueno, saludamos. ¿Cómo anda, maestro? ¿Qué dice? ¿Cómo va, Alejandro?
¿Cómo va? Buenas tardes.
Bien, ¿y
tratando
vos?
Tratando de sobrellevar las vicisitudes que implica vivir en nuestro argentino, pero bueno, acá estamos, dándole pelea.
Bueno, si lo lograste hasta acá, te digo que ya es un montón. ¿No? ¿Cuántos años hace que estás en el rubro, Ale?
15 años. Pero bien, en líneas generales son 15 años de actividad comercial con muchas satisfacciones y también de las otras noticias, ¿no? Ha sido, sobre todo estos últimos 2 años, bien complicado.
Claro. Rosario siempre fue, Rosario y zona tiene un potencial turístico muy importante, ¿verdad, Ale?
Tiene una ubicación que geográficamente es estratégica. Y después tiene un punto en contra que está muy cerca de Buenos Aires. Entonces, en la conectividad aérea es complicado porque cuesta destacar a un aeropuerto con tanta cercanía. En términos aéreos, 300 kilómetros es muy, muy poco, ¿no? Entonces, por ahí se presenta una situación donde tiene que trabajar mucho más fuerte para lograr conectividad, que por ahí es el turismo más interesante que hoy eventualmente puede venir, o del exterior o de destinos más alejados. Pero en cuanto a vías terrestres, está perfectamente bien ubicada. Es una ciudad, bueno, está claro, desde que se creó como ciudad ya por 1852 y que tomó a su cargo el tema del puerto, en ese entonces la fortaleza y el desarrollo intrínseco que logró la ciudad fue increíble, ¿no? Porque la ubicación que tiene, insisto, es privilegiada. Entonces viene mucha gente que viene del norte, que pasa por acá, gente que se acerca. Nosotros pensemos que tenemos a 400 kilómetros el 70% de la población del país, ¿no? Entonces, claro, claramente que si nosotros somos hábiles en la comunicación y en el producto, en las características del servicio, nos tiene que ir bien. La ciudad tiene un montón de activos muy consolidados. La gente que viene, obviamente que percibe la realidad a partir de esa experiencia, viene un poquito sacudida por lo que son las noticias. A nivel nacional se cuentan de la ciudad relativas al tema de la seguridad, pero honestamente Rosario no difiere de la situación general de otras localidades. Entonces también se va con una percepción positiva. Te pasa que mucha gente viene y te dice, yo pensé que iba a ser más complicado, pero me encuentro con una ciudad donde todavía puedo disfrutar caminando de los parques, del espacio público, claro, de las propuestas culturales, de los corredores gastronómicos. Y bueno, tenemos un río que es majestuoso acá enfrente, una naturaleza bellísima, muchísimas propuestas, insisto, como te decía, artísticas y culturales, gastronómicas. Bueno, ahora que yo soy enamorado de la ciudad, soy por supuesto rosarino y creo que tenemos todo por delante en términos turísticos para dar el gran salto.
Alejandro, ¿qué tal? Diego Frisco te saluda. ¿Cómo te va?
Diego, ¿cómo estás?
Bien, te estaba escuchando recién lo que decías. O sea que la semana pasada vino un amigo de Buenos Aires y también hablaban de esto. Dice que cuando le comentaba, che, me voy a Rosario, y después dice, pero no pasa nada. Ahora, está bien, él vino y no pasa nada y se llevó otra imagen de Rosario. Pero hay muchos que no vienen por lo que se escucha. ¿Ustedes notan eso? Digamos, no, sí, es medio contrafáctico porque no sabemos quiénes no vienen, porque no vienen justamente, pero claro, ¿está perjudicando esa imagen que se ve en los noticieros de Buenos Aires? Yo coincido, es delicada la situación en Rosario, pero no difiere del conurbano. Sin embargo, tiene una mala fama Rosario hoy. ¿Eso espanta un poco al turista?
Sí, espanta por la forma en la que está presentada a nivel periodístico, muchas veces de una forma muy grandilocuente.
Claro.
La situación de gran parte del conurbano es peor que la de Rosario,
peor,
y de muchas, exacto, zonas de Capital Federal. No lo digo yo, basta hablar con, no sé, con el ministro de Seguridad para que te brinde estadística de que hay zonas que tienen tasa de homicidio más alta. Pero bueno, no me quiero ir para ese lado. Sí decirte que la percepción es complicada. Cuando yo soy integrante de la FEGRA, que es la Federación de los Nuclea como Gastronómicos, y voy a reuniones nacionales y por ahí está la humorada, ¿viste? Ahí viene con el chaleco antibalas y pavadas de ese tipo, que están instaladas producto de la presencia permanente desde un punto de vista negativo de la ciudad. Bueno, yo creo que no lo tenemos que permitir, ¿no? No lo tenemos que permitir.
Exacto.
Pero no tapando el sol con la mano, no tenemos que permitir, trabajando más para que la situación mejore y para que esa percepción cambie. Y por otra parte también, remarcar que aquí está una ciudad de medios que trabajan de una manera más independiente, si me permitís, te lo pongo entre comillas, digamos, y que tienen líneas editoriales que a veces no dependen tanto de la fuerza o no fuerza que hace el propio Estado en sus distintos estamentos. Entonces eso también permite que cierto volumen de información prolifere, y prolifera de la forma en que lo hace, ¿no? Con el coincidente impacto negativo. No quiero decir, insisto, que se pueda tapar el sol con la mano. El problema lo tenemos y es real, y lo primero que hay que hacer es reconocerlo y trabajar. De nuestra parte, bueno, alentando a que la actividad siga, como bien sabemos, donde hay presencia de gente, de público, la sensación de la seguridad, de estar en un espacio más contenido, se da, y por eso los corredores gastronómicos tanto contribuyen en ese sentido, ¿no? O sea, nos pasa que vamos a los barrios, visitando familiares, amigos, y vemos que eso que hacíamos nosotros hace 30 años atrás, sentarnos en la vereda, que era tan frecuente en la ciudad, y no se da. Y bueno, y se termina dando en la gastronomía, en determinados espacios. Bueno, bienvenidos, y de repente
seguro
se puede dar acá, que la gente todavía se sienta afuera y disfruta del espacio público.
Seguro, ya viene la Semana Santa, que es una fecha donde viene mucho turismo. Así que bueno, a prepararse para eso. Pero tenemos un problema hoy, Alejandro, que es un poco por lo que te llamábamos. Los precios. Hoy sale en el diario La Capital que sale cenar 1.500 pesos como piso y almorzar 600. Primero te quería preguntar si estos números coincidís con esta mirada, con estos números, y por qué está sucediendo esto. Aunque ya me imagino que la pregunta, la misma gente que está escuchando, y muchachos, porque aumentaron los precios en la góndola. ¿Cómo están manejando esta situación? Yo creo que nos afecta a todos en nuestros bolsillos, pero ustedes forman parte de su negocio, digamos, de un costo casi principal.
Sí, y el público lo sabe porque, como bien decís, aumenta en la góndola, pero los precios mayoristas aumentan aún más que los índices que son minoristas, ¿no? Los índices de inflación que nosotros manejamos en lo estadístico, ¿no? La realidad
sí,
es que...
Perdón, y vi 4,7 el mayorista, me sorprendió, casi mismo que el minorista, cuando siempre es más bajo.
Bueno, en realidad depende, porque hay otro nivel de dispersión, ¿no? Hoy tenés incidencia de factores como, por ejemplo, la harina, que ha tenido una escalada absolutamente notoria después de la situación de la guerra, que derivó el precio de prácticamente 1.200 pesos la bolsa de 25 kilos a 2.200, 2.300, y si es que conseguís. Entonces, eso genera una variación muy notoria porque es un insumo principal, así como el aceite. Después, por ejemplo, analizábamos precios en los últimos 6 meses, casi un 42% la carne en promedio, el incremento. Ni hablar de las bebidas, ¿no? Que el leitmotiv de esa nota tenía que ver con el incremento en gaseosas y cervezas, que va a ser del 8 y el 10, pero venimos con un acumulado que está cerca de los 44 puntos en el último semestre. Entonces, claro, ahí se anuncia una inflación que es un promedio de otros productos y servicios que está más cercana al 50, pero en los insumos que alimentan al servicio gastronómico estamos bastante por encima de esos valores, ¿no? Y sobre eso hay que encontrarle la vuelta para no asustar a nadie. La única forma de encontrarle la vuelta es absorbiendo puntos de rentabilidad, que cada vez son menos, pero bueno, la idea es seguir sosteniendo lo máximo posible la situación, como para que la gente tampoco retraiga su consumo de una manera definitiva, obviamente, ¿no?
Claro. En relación a este número que hoy da el diario, 1.500 pisos sale cenar y 600 almorzar. Más allá de que uno entiende el menú ejecutivo al mediodía, pero las comidas muchas veces no difieren. ¿Por qué tan grande la brecha entre un almuerzo y una cena en costos?
Bueno, yo creo en principio porque en menús ejecutivos hay una compulsa de precios que es mucho más profunda en otro segmento. Hay una cuestión cultural, una socia que al mediodía va a comer rápido, va a comer con porciones tal vez menos elaboradas.
Sin alcohol.
Y lo tiene que hacer a un precio compatible con la actividad económica de cada uno, ¿no? Después cenar es una cuestión más opcional, con otra característica de servicio, otro desarrollo en el tiempo. Y entonces por eso se puede dar una diferencia tan marcada, también la presencia del servicio de mesa, o tal vez el postre que está incluido en el menú, un postre chico, pero si lo pasamos a valor de carta, también empuja un poco para arriba. Hablamos de 1.500 de piso y 600 como piso, pero también hay lugares que prácticamente sale lo mismo cenar que almorzar, ¿no? Bueno, son estimaciones que se hacen en base a lo que uno ve en la cotidianeidad y el diálogo permanente con los colegas, pero que no difieren tanto de la realidad. Hay una dispersión, insisto, a mi criterio, por las características y formas de servicio entre un rango horario y el otro, ¿no? Y también por, insisto, la capacidad contributiva que tenemos, el que por ahí tiene que almorzar, tiene que hacerlo todos los días, y para encontrar la vuelta y que sigamos siendo atractivos hay que acomodarse mucho con el precio, claro. Porque si no, la viandita aparece, ¿no? Y en definitiva el comercio gastronómico no la desea, ¿no?
Justamente, ¿qué tal? Alejandro, Iván Rachiti, te saludo, buenas tardes.
Hola, Iván, ¿cómo estás?
Justamente consultándote en esto que bien decías vos del precio que no trasladan. Hoy en día, tomando en cuenta, vamos a suponer, un almuerzo, ¿qué porcentaje ustedes están por detrás del costo que debería ser para poder mantener la clientela?
Bueno, es difícil porque son, para entenderlo más o menos en la estructura de costos, el costo de la mercadería depende de la política de precios, pero puede estar entre el 35 y el 50% del precio de venta, ¿no? En un artículo a precio de carta normal. Y en un menú ejecutivo, si estás con el 70% de costo de mercadería dentro de la estructura, te puede llegar a servir, porque lo que buscás es por ahí apuntar al volumen, ¿no? O sea, ¿cuántos puntos se perdieron? Bueno, muchísimos, depende de cuándo lo analizamos, pero te diría que hoy la gastronomía, en lo que es rentabilidad, aquellos negocios que la tienen, están por debajo de los dos dígitos, por lo menos hace 5 años. Bueno, ahora hay como un impulso, la gente prioriza el encuentro en la gastronomía a partir de la pandemia, hay como una reactivación del consumo por parte del público que lo encuentra como una opción deseable después de tanto encierro, y viene bien, pero todavía no se recupera de ninguna manera los valores prepandemia.
Monchi.
Alejandro, Alejandro, no sé si Diego querés, tenés alguna pregunta más.
No, la última cortita, preguntaba de Semana Santa, más allá de que vos estás en la gastronomía, también tiene relación con el tema hotelero. ¿Viene bien? ¿Ya falta poco? ¿Viene bien las reservas? ¿Esperan tener mucho trabajo para esta Semana Santa? Que yo, si la memoria no me falla, creo que es la mejor temporada para Rosario.
Sí, nosotros estamos trabajando en lo que es hotelería. Como saben, yo soy secretario de la Cámara que nuclea ambas actividades. Está trabajando prácticamente en un lleno total en fines de semana largo, y Semana Santa es un destino por excelencia el de nuestra ciudad, así que esperamos en ese sentido una ocupación completa, incluso probablemente esa derivación a localidades de cercanía para poder cubrir esa demanda, que esperemos sea, insisto, a la altura de lo que ha venido siendo históricamente, y que bueno, como lo planteamos al inicio, que un público que no conoce la ciudad o que la visitó y la vuelve a visitar se encuentre con una realidad que por ahí difiere de la que en algunos lugares se pinta, ¿no? Esperamos con mucha expectativa, sobre todo para la hotelería, que la ha pasado mucho peor que la gastronomía en estos 2 años, la Semana Santa, que, insisto, es un momento de trabajo pleno y que viene bien para un sector que no le puede poner rueditas a su hotel y trasladarse a un espacio donde haya mayor demanda. Lo que ha dado implantado hasta acá son inversiones de enorme escala que llegan para quedarse y que necesitan de instancias como esta para darle sentido, ¿no? Bueno, definitivamente un desafío.
Ale, ya que estamos muy muy breve, más o menos, ¿qué márgenes se maneja hoy, digamos, para alojarse en Rosario?
Bueno, tenés opciones de todo tipo, ¿no? Pero yo te diría que el rango de precios puede estar en los 6.000 a los 12.000, 13.000, las dobles con desayuno. No son datos que manejo con mucha exactitud porque, insisto, estoy más enfocado en el tema gastronómico. Pero te encontrás con propuestas, por lo que uno analiza y ve en redes, en ese rango. Por supuesto, la hotelería de mayor categoría puede estar por encima de esos valores, y la inferior categoría por debajo, ¿no? Hablamos también de la posibilidad de compartir espacios, como el, se trata del tema hostels, y llegar a, a valores de más económicos. Bueno, en líneas generales yo creo que hay para todos los bolsillos. Es una ciudad en ese sentido con muchas posibilidades, y bueno, y el público sabe que elige, sabe cómo buscarlo, pero sí, ese es el rango aproximadamente.
Alejandro, muchísimas gracias por todos estos conceptos. Te mandamos un abrazo grande.
Saludos cordial y a disposición para cuando lo necesiten. Saludos.
Muchas gracias, Alejandro Pajares. Un abrazo enorme.